para el tema del día. Senador Hernán Andrade, Partido Conservador de Colombia, buenos días.
Buenos días, Julio, Alberto. Después de todos los temas tan agradables, este tema que es preocupante y observe, ¿no? Escuche la pregunta de Alberto Casas, Julio.
¿Cuál es la mitad de 99, senador?
No, el quórum se viene haciendo con 51. Ese es el quórum que certificó y esta es la mayoría de los miembros. Los miembros del Congreso siguen siendo 102. Pero yo creo que la pregunta, Julio, con el respeto del doctor Alberto, trasciende más el tema jurídico. Es la sensación de que el tema sale de forzado. Yo creo que el gobierno debe explorar desde ya otros mecanismos para cumplir el compromiso del Estado colombiano y no estar enredado en un tema que ya parece clausurado si la mesa directiva certificó, el secretario certificó el tema del coro. Yo creo que la discusión no puede ser el coro, sino cómo pasar a cumplir el compromiso del Estado colombiano de garantizar esas 16 curules, porque el tema venía flaqueando, Julio, venía mal y empeoró y le fue mal al gobierno en esa votación.
Senador, pero finalmente vimos a algunos congresistas de su bancada, del Partido Conservador, que votaron afirmativamente este proyecto. ¿Finalmente se decidió dejar en libertad a los senadores para que votaran como quisieran?
No, nunca hubo decisión de libertad. La posición, yo voté que no, porque ahora escuché al procurador Carrillo, porque era por varias razones, por convicción, lo habíamos hablado largamente aquí en la W, esas zonas invadidas de narcotráfico. Lo voté porque era una decisión de bancada que nunca se reversó, una decisión mayoritaria, y lo voté porque cualquier cambio de posición también hubiera significado la sospecha de que era que íbamos a negociar a Palacio, pero básicamente lo voté por convicción y nunca lo que votaron en contra de la decisión de la posición mayoritaria del Partido Conservador y la posición del partido como tal.
Pero volviendo al tema de la cifra, ¿no existe ya una jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, que es la que alega el gobierno y que contradice lo que usted señala?
Alberto, yo tengo que hablar en esa discusión. Yo ayer les dije, anteayer, seguramente equivocadamente, que creía que se podía votar porque no se había alcanzado el quórum correspondiente. Y previo a la votación, Carlos Fernando Galán nos leyó dos jurisprudencias del Consejo de la Corte Constitucional que señalaban que cuando no se alcanzaba la votación se entendía anegado. Entonces, si vamos a apelar a sentencias de la Corte Constitucional, habría que apelar a la sentencia que leyó Carlos Fernando Galán inicialmente de que ya la votación se había entendido negada y que esta segunda votación ya está viciada. Entonces yo creo que el gobierno está muy enredado, muy falto de argumentos, muy falto de legitimidad política tendría este acto legislativo si pasa con todos esos argumentos. No le veo margen de maniobra, Félix, porque si el secretario no reversa la certificación, si el presidente no reversa la certificación, la sesión ya acabó, el fast track ya acabó, las inscripciones son el 11 de diciembre. Yo creo que el gobierno no debe persistir en el tema, sino explorar otros mecanismos para que el Estado colombiano pueda cumplir con ese compromiso. Así que me parece que la discusión no debe estar en este momento en el tema del quórum, sino en el cumplimiento de los acuerdos y caer en cuenta, como le contesté ayer en un chat a Sergio Jaramillo, que el tema del narcotráfico fue responsabilidad del gobierno, de que el gobierno dejó crecer ese problema desde la firma, durante toda la negociación del acuerdo de La Habana, y olímpicamente desconoció el tema, y la realidad de esas regiones es la que hablamos largamente en la W. Yo creo que el tema supera la discusión jurídica y pasa al tema de legitimidad y el tema de que hoy el gobierno no debería persistir en ese camino que ya no lo tuvo por el Congreso de Colombia.
Claro, cuando hablamos con usted, senador, aquí en días anteriores y le preguntábamos cuál era la propuesta que ustedes estaban presentando, la propuesta alternativa, usted dijo que no tenían, que tocaba mirar entonces cómo le iban a dar.
No, yo no dije que no teníamos, Camilo. No, yo no dije que no teníamos, que la íbamos a buscar y la buscamos, Camila, la buscamos mediante la reforma política. A veces
claro, pero
uno de los artículos, perdón, déjame comentar, a veces en alguno de los artículos de la reforma nos cabía la propuesta del gobierno de suspender elecciones en algunas circunscripciones y que podíamos elegir indirectamente esas circunscripciones o esos delegados de esas circunscripciones indígenas. Hoy nos toca buscar eso exactamente. ¿Con dónde se puede hacer elecciones? ¿Cómo se va a elegir? Porque el compromiso es tener voceros en esas 16 circunscripciones. El compromiso exactamente no era elección popular. La salida es conmoción interior, la salida es... Vamos a buscar, tiene que buscar el gobierno con el apoyo del Congreso. Con tiempo, Camila, eso no se puede improvisar. La reforma política donde pretendíamos traspasar ese artículo llegó tarde al Senado. Fue una cadena de errores del Congreso y del gobierno en este tema del fast track, que se pagó las consecuencias al final. Hay que honrar ese compromiso y el presidente tiene que explorar esas salidas jurídicas y políticas. Camila, nosotros creemos que debemos cumplir. También le hacía claridad, Camila, que el compromiso no es con las víctimas. Eso surgió fue en el Congreso de Colombia, el compromiso es con las regiones, pero queremos honrar ese compromiso con las víctimas de Colombia y que el 20 de julio haya voceros de esas víctimas en la Cámara de Representantes.
Entonces, es que, senador, hablamos usted y yo un español diferente, porque para mí vamos a buscar es no tener alternativa, es que se está buscando. Y usted vuelve claro, y me repite que el gobierno tiene que buscar. Entonces, por eso, para mí es que yo entiendo, pero de pronto soy yo la que tiene mal entendimiento del español que usted está usando. Es que no la tienen, es que tienen que buscarla, como usted muy bien lo dice, y está diciendo el gobierno tiene que encontrar esa solución.
Claro,
la suya, claro. La propuesta, ¿cuál es? Para que esas regiones que al final, digamos que se toma la decisión en el Senado que no se aprobó ayer porque las matemáticas no dan, y lo que dice el presidente, Camila, es que no le pasa, Camila, al Ejecutivo la ley. ¿Cuál es su propuesta?
Camila, la facultad del decreto de conmoción interior que tanto ha señalado el gobierno no es del presidente del Partido Conservador, es del gobierno nacional. Una ley con mensaje de urgencia entre marzo y junio es iniciativa del gobierno nacional con el apoyo de los partidos políticos para nombrar unos voceros que no sean por elección popular, sino por elección indirecta. Salidas hay donde el gobierno ya tiene que entender que no este no fue el camino, el de este acto legislativo. El mecanismo de mensaje de urgencia, como sucede en los otros temas, Camila, da exactamente el mismo resultado entre marzo y junio, y lo importante es que el 20 de julio esas víctimas y esas regiones tengan. Entonces usted me pregunta concretamente, tiene decreto de convención interior, tiene un acto entre marzo y junio para nombrar los voceros de esas 16 regiones, así que no es la última catástrofe lo que sucedió. Hay que buscar las salidas para tener esos voceros y contará con el concurso de los partidos políticos. Pero lo que tiene que reconocer el gobierno es que lo del narcotráfico salió mal y que esas regiones las dejó invadir y que hay regiones donde no se puede elegir popularmente porque está dominado por bandas criminales. Lo que primero tiene que hacer el gobierno es reconocer sus propios errores y su propia culpa en esta materia, en materia del narcotráfico, Camila.
Senador, acaba de salir un comunicado de sus colegas del Centro Democrático en donde rechazan el intento del gobierno de revivir para ellos ilegalmente las curules. Y tienen una serie de consideraciones jurídicas de procedimiento de Congreso, de los artículos que determinan cómo se manejan las mayorías, pero al final de citar una cantidad de leyes y de reglamentos del Congreso, dice lo siguiente el comunicado. En 130 municipios de un total de 167 que integran estas circunscripciones dominan hoy grupos narcoterroristas de FARC, ELN y otras bandas. Estas 16 curules no son para las víctimas, al contrario, tienen nombre propio, son impuestas por las FARC en su beneficio como victimarios. El gobierno, una vez más, atenta contra el Estado de Derecho, viola la Constitución y la ley con el único propósito de complacer a las FARC. Y firman los senadores del Centro Democrático. ¿Usted comparte ese análisis?
No, comparto de que, no sé si son 130 donde sacan la cifra exacta, comparto de que hay bandas que dominan, pero por ejemplo, Julio, ayer un abogado de la zona de Urabá me decía, es que aquí hay una limitante, que la analizábamos, estos curules no eran para la FARC, no son para la FARC, son para las regiones. Las FARC tenían una limitante, la búsqueda del candidato tenía una limitante en el acto legislativo bien craneada, disculpe la palabra, que era el que estuviera inscrito en la unidad de víctima, y normalmente los gente cercana a la FARC no estaba inscrito en la unidad de víctima, así que no necesariamente los candidatos son de la FARC. El planteamiento central, me dicen en el caso de Urabá, es que es el otro lado, las bandas criminales de derecha, llamémoslo así, los que estaban poniendo candidatos en la zona de Urabá. Lo que es en términos generales, que ahí no comparto del Centro Democrático, es que los fuera a poner la FARC, los iba a poner las bandas criminales y en las 16 curules en su gran mayoría las iba a poner era el narcotráfico y las bandas armadas. Yo no, ahí discrepo de esa parte del comunicado, creo que en esos 160 municipios, en su gran mayoría, no se pueden hacer elecciones democráticas. Por eso le digo a la audiencia que el gobierno tiene que sopesar ello y reconocer esa realidad que existe. Así que comparto del dominio o la presencia territorial de las bandas de narcotráfico en esas zonas, pero no comparto la última conclusión necesariamente, Julio.
Senador Andrade, gracias por atendernos y ojalá que aparezca alguna solución. Es usted muy amable.
A usted muy gentil, hombre.
Senador Carlos Galán, de Cambio Radical. En 99, ¿cuál es el número que hace la mayoría?
Julio, le confieso que a mí me parece que esa discusión sobre el 99 o el 100 es irrelevante, porque es que el proyecto o el acto legislativo en su conciliación fue votado por la plenaria del Senado y las fechas son las siguientes. El 14 de noviembre la plenaria del Senado votó la conciliación y la aprobó con mayoría suficiente. No aprobó la conciliación. La Cámara dijo: no estamos de acuerdo con esa conciliación, reabran la discusión. Entonces, la plenaria del Senado reabrió la discusión. Se cambió el informe de conciliación que se sometió a consideración del Senado y se sometió a consideración del Senado otra vez el martes pasado, esta semana. Y ese nuevo informe de conciliación se sometió a consideración y se votó. Y la votación quedó 38 por el sí. Yo voté favorable, voté por sí a esa conciliación, y 16 por el no. Y ahí quedó. Y el gobierno dijo: no hay decisión, podemos volver a votar. Y volvieron a votar. No hay ninguna norma que diga que se puede volver a votar. La única oportunidad de volver a votar en el Congreso es cuando hay un empate. Eso lo dice el reglamento. Si hay empate, se repite la votación. Si persiste el empate, se considera negado. Y cuando ocurre lo que ocurrió el martes, no ayer, sino el martes, que fueron 38 votos solamente, la Corte ha dicho que cuando eso ocurre, se considera negado lo que se esté sometiendo a consideración, si no logra los votos suficientes. Y hay quórum suficiente para votar, se considera negado. Entonces yo no entiendo con qué argumento ni con qué sustento legal el gobierno, y repito, yo apoyé el proyecto el martes, pero dice que se puede volver a someter a consideración algo que fue negado. Si se aceptara esa tesis de que se podía someter otra vez, ¿por qué no lo sometieron ayer otra vez después de la votación de 50? No, evidentemente no se podía someter otra vez. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es una solución de fondo. A mí me dijo el senador Roy Barreras ayer, en medio de la discusión, me dijo: sí, seguramente usted tiene razón de que esto no se puede volver a votar, pero que sea la Corte Constitucional la que lo tumbe, no nosotros, que sea la Corte, como aceptando que ya había un vicio evidente, claro, porque hay sentencias de la Corte, como lo mencionaba hace un rato el senador Andrade, que yo leí en la sesión de ayer, como una sentencia del 95, la C-376, o la sentencia C-816 del 2004, que han sido retomadas, en particular la del 95 fue retomada por otra sentencia de este mismo año 2017. Entonces, yo lo que creo es que hay que buscar una fórmula legal, legítima, constitucional, a la hora de salvar eso que se hundió. Inevitablemente se hundió. Para mí, en mi opinión, hay que buscar fórmulas para resolverlo. Si nos quedamos tratando de salvarlo, corremos el grave riesgo, que para mí no es riesgo, sino que es seguro, de que la Corte diga: eso ya estaba hundido, busquen otra fórmula. Entonces yo creo que la discusión sobre 50 o 51 es poco irrelevante. Fueron 38 votos el martes, 38 votos contra 16.
Doctor Galán, pero yo ese es el tema de forma. Yo quiero algo de fondo. Es que sí me parece muy sorprendente que ahora en el Congreso se descubra que hay narcotráfico en Colombia y que hay regiones donde el narcotráfico tiene presencia.
Sí. Eso, Félix, me parece... Yo le quiero decir lo siguiente. Yo ese argumento, yo respondí, yo repito, yo voté favorable el martes, pero yo ese argumento de que en esas zonas, que es cierto que en esas zonas sí, evidentemente hay bandas criminales, hay narcotráfico, hay cultivos, hay de todo, hay disidencias de las FARC, es cierto. Yo dije, bueno, pero si se van a suspender elecciones por eso, debería suspenderse para todo. O sea, no es posible que uno diga: no se puedan hacer elecciones de estas circunscripciones, pero sí de Senado, pero sí de las otras cámaras, pero sí de presidente. O sea, ese argumento para mí no es válido para decir que ahí no se debían hacer elecciones. No me parece válido. Sobre esa base, inclusive hubo alguien que mencionó, pues, la oficina de Envigado, por ejemplo, pues tiene influencia en unas zonas de Antioquia. Entonces, por esa razón vamos a suspender las elecciones completas en esas zonas de Antioquia. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese argumento, me parecía completamente equivocado. Yo lo que creo es que hay que buscar ahora una fórmula que permita que tanto las víctimas como las comunidades no vinculadas a los actores armados en esos territorios que han sido víctimas del conflicto, donde no ha habido presencia estatal, donde ha habido presencia de actores armados que han, digamos, generado violencia atacando a estas comunidades, tengan representación en el Congreso. Yo creo que la fórmula, infortunadamente, quedó hundida. Infortunadamente, y hay que buscar eso, algo. Si se quedan defendiendo eso con un cuento de que 50 o 51, cuando hubo 38 votos, corren el grave riesgo de que eso no termine sobreviviendo el examen de la Corte. Yo creo que no lo va a sobrevivir, y en ese sentido pues quedaríamos cumpliendo el acuerdo de paz. Hay que buscar una fórmula para cumplirlo. El espíritu no tenía que ser elegido así, pero busquemos una fórmula para el espíritu. Yo no la tengo, porque yo acompañaba esta, pero busquémosla.
Ojalá que aparezca. Senador Galán, gracias por atendernos. Buen fin de semana.
Muchas gracias.
En Compensar pensamos en todo para...